Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad espléndida en este continente que por momentos es luminoso y en otros es sombrío. Hay hombres que escriben un libro, hay otros que son toda una literatura. Borges, Proust, Faulkner, Joyce, Vargas Llosa, García Márquez, Miguel Delibes y otros que sería largo de nombrar. Uno de ellos fue Ernest Hemingway. Ernest Hemingway nació en Oak Park, Chicago, en 1899 y se suicidó en Ketchum, Idaho, en 1961. Fue periodista, cuentista, novelista, aventurero, corresponsal de guerra, cazador y pescador. Amó a España, amó las corridas de toros, amó la pesca de altura. Fue un gran bebedor y también fue un maestro del cuento corto en el que se destacó. Ganó el premio Pulitzer en 1953 por su novela El viejo y el mar, y en 1954 ganó el premio Nobel de Literatura. Escribió 7 novelas, cuentos, 2 ensayos, una obra de teatro, y luego de su muerte se publicaron 3 novelas más, 4 libros de cuentos y otros ensayos. Muchas de sus obras son clásicos de la literatura universal, digamos. En 1926 publica la que es considerada su primera gran obra importante, y es la que vamos a leer. El sol también sale. Y comienza de esta manera. Dedico este libro a Hadley y a John Hadley Nicanor. Ningún personaje del presente libro es real. Libro 1, capítulo 1. Robert Cohn había sido en una época campeón de pesos medios en Princeton. No crean que me impresione mucho un título de boxeo, pero para Robert significaba realmente mucho. El boxeo no le gustaba, a decir verdad, lo odiaba. Si lo había aprendido después de mucho esfuerzo, había sido para oponer de alguna manera el sentimiento de inferioridad y la timidez que sintió al ser tratado como judío en Princeton. Le daba un poco de consuelo íntimo saber que podía noquear a cualquiera que se portase de manera maleducada con él, aunque, como era demasiado tímido y por naturaleza una excelente persona, nunca peleó excepto en el gimnasio. Era el más brillante discípulo de Spider Kelly. Spider Kelly le enseñaba a todos los muchachos a boxear como pesos pluma, tanto si pesaban 105 libras como 205. Pero parece que a Robert el método le ajustó perfecto como un guante. Era tan bueno que Spider enseguida lo hizo competir con gente que lo superaba. Como consecuencia, la nariz le quedó aplastada para siempre. Esto aumentó el desprecio de Robert por el boxeo, pero al mismo tiempo le dio una rara satisfacción y desde ya mejoró su nariz. En su último año en Princeton, leyó demasiado y se acostumbró a llevar lentes. Nunca encontré a alguien de su promoción que lo recordase, ni siquiera de que había sido campeón de pesos medios. Las personas sencillas y francas me producen desconfianza, en especial cuando sus historias parecen tener cierta lógica, y siempre sospeché de que tal vez Robert Cohn nunca había sido campeón de peso medios. Tal vez un caballo le había pateado la cara, o tal vez su madre había tenido un susto, o había visto algo, o tal vez él, de chico, se había dado un buen golpe. Pero finalmente encontré a alguien que consiguió comprobar aquella historia preguntándosela al mismo Spider Kelly. Kelly no solo se acordaba de Con, sino que muchas veces se había preguntado qué había sido de su vida. Robert Con formaba parte de una de las familias judías más ricas de Nueva York, por parte de padre, y a su vez una de las más antiguas por parte de su madre. Se preparó en la escuela militar para entrar en Princeton y fue un jugador excelente de fútbol. Hasta entonces nadie le había hecho tomar conciencia de su raza. Nadie le había hecho sentir que era diferente, que era judío, hasta que fue a Princeton. Era un muchacho afectuoso, amable y extremadamente tímido, y la timidez le amargó la vida. Boxeando consiguió desahogarse y salió de Princeton con un patético complejo de inferioridad y con la nariz aplastada. Con la primera chica que fue amable con él se casó. Estuvo 5 años casado, tuvo 3 hijos, perdió la mayor parte de los $50,000 que su padre le había dejado, el resto de los bienes había ido a parar a su madre, y se contuvo en el poco interesante molde de la infelicidad doméstica con una mujer rica. Y justo cuando tomó la resolución para dejarla, fue ella quien lo dejó a él, yéndose con un miniaturista. Dado que había estado pensando meses en dejarla, y que no lo había hecho por considerar que era una crueldad privarla de su compañía, que se fuera le produjo un shock muy saludable. Tramitó el divorcio y Robert Con se fue a la costa. En California se encontró con un grupo de gente de letras y, como todavía tenía algo de los $50,000 que había heredado, al poco tiempo se encontró subvencionando una revista artística que se empezó a publicar en Carmel, California, y acabó en Provincetown, Massachusetts. En aquel entonces Robert Con, que había sido considerado solo como un mecenas y cuyo nombre había aparecido en la primera página en calidad de miembro de la Junta Consultiva, se había convertido en un redactor excelente. El dinero era de él y descubrió que le gustaba la autoridad que le confería ser el redactor. Cuando la revista resultó muy cara y tuvo que renunciar a ella, se sintió apenado. Sin embargo, en aquellos momentos había otras cosas que le preocupaban. Una muchacha que esperaba alcanzar otra posición con la revista le había echado el ojo. Era enérgica y Robert no tenía ni una posibilidad de evitar que ella lo manejase. Por otro lado, estaba seguro de que la quería. Cuando la muchacha en cuestión vio que la revista no iba a mejorar, se enojó un poco con Con y decidió que más valía obtener lo que fuera posible mientras todavía quedase algo por obtener. De manera que insistió para que se fueran a Europa. Allí Robert podría escribir. Fueron a Europa, donde la muchacha había sido educada, y se quedaron 3 años. Uno de los cuales lo pasaron viajando, y los 2 restantes se quedaron en París. Durante ese tiempo, Con tuvo 2 amigos, Braddocks y yo. Braddocks era su amigo en cuestiones literarias, y yo era su amigo de tenis. La muchacha que lo tenía entre sus manos y que se llamaba Francis, a fines del segundo año descubrió que su belleza se iba marchitando. Y su actitud para con Robert Con pasó de una posesión despreocupada y una explotación a una decisión irrevocable de que él se tenía que casar con ella. Por otro lado, la madre de Robert le había fijado una asignación mensual de $300. Durante 2 años y medio, no creo que Robert mirase otra mujer. Era feliz, con la excepción de que, al igual de los muchos que viven en Europa, hubiese preferido estar en América, y había descubierto el arte de escribir. Escribió una novela que en realidad no era tan mala como dijeron después los críticos, aunque sí era muy pobre. Leía mucho, jugaba al bridge y boxeaba en un gimnasio local. La primera vez que me di cuenta de la actitud de la muchacha para con él fue una noche en que, tras haber cenado los tres juntos en el Avenue, fuimos al Café Versalles y, después de tomar unos cuantos, dije que me tenía que ir. Con ya había hablado de que nos fuéramos los dos de viaje a algún sitio un fin de semana. Tenía ganas de salir de la ciudad y dar una buena caminata. Dije que podíamos ir en avión hasta Estrasburgo y desde ahí ir andando hasta Saint-Odile o cualquier otro lugar en Alsacia. En Estrasburgo conozco una muchacha que nos puede mostrar la ciudad, dije. Alguien me pateó por debajo de la mesa. Creí que había sido sin querer y seguí. Hace un par de años que está allí y sabe todo lo que hay que saber sobre Estrasburgo. Es una chica fantástica. Me dieron otra patada por debajo de la mesa. Miré y vi a Francis, la muchacha de Robert, con el mentón levantado y el rostro duro. En fin, dije, ¿por qué ir a Estrasburgo? Podemos ir a Brujas o a las Ardenas. Con pareció quitarse un peso de encima y yo no volví a recibir ninguna patada. Di las buenas noches y me fui. Con dijo que quería comprar un diario y que lo acompañase hasta la esquina. «Por Dios», dijo. «¿Por qué dijiste eso de la muchacha de Estrasburgo? ¿Es que no la miraste a Francis?» «No. ¿Por qué razón se me tenía que ocurrir? Si conozco a una chica americana que vive en Estrasburgo, ¿qué tiene que ver eso con Francis? Tanto de una cosa como otra, cualquier chica, no voy a poder ir, eso es todo». «Pero no seas tonto. Vos no conocés a Francis. Absolutamente todas las chicas. ¿No viste la cara que puso?» «Bueno, está bien», dije. «Vamos a Senlis, entonces». «No te enojes. No estoy enojado. Senlis es un buen lugar. Nos podemos hospedar en el Grand Cerf y dar una caminata por los bosques y después volver a casa». «Bueno, eso estará bien. En fin, te veré mañana en el campo». «Buenas noches, Jake», dijo y empezó a caminar hacia el café. «¿Te olvidaste el diario?» «Es verdad». Caminó conmigo hasta el kiosco de la esquina. «¿No te molestaste, no, Jake?», preguntó regresando con el periódico en la mano. «No, ¿por qué me iba a molestar?» «Nos veremos en el tenis», dijo. Lo miré mientras regresaba al café con su diario. Me caía bien, le tenía simpatía, y era obvio que la vida que ella le daba no era lo que se dice una delicia. Capítulo 2. Aquel invierno Robert Cohn regresó a América con su novela, que fue aceptada por un buen editor. Su regreso originó al parecer una pelea terrible. Creo que entonces fue cuando Francis lo perdió, porque en Nueva York las mujeres fueron amables con él y volvió muy cambiado. Estaba más entusiasmado que nunca con Estados Unidos y ya no era ni tan amable ni tan sencillo. Los editores habían alabado mucho su novela y eso se le había subido a la cabeza. Además, muchas mujeres se habían desvivido por ser agradables con él, cosa que trastocó todo lo que pensaba. Durante 4 años se había limitado exclusivamente a Francis y durante 3 más o casi 3, no había visto más allá de ella. Estoy seguro de que jamás en su vida se había enamorado. Se había casado como forma de protesta, como una protesta contra el podrido tiempo que había pasado en la universidad. y Francis lo agarró también de rebote, cuando él se dio cuenta de que no había sido todo para su primera mujer. No estaba enamorado todavía, pero comprobaba que atraía a las mujeres y que el hecho de que una mujer se preocupase por él y que quisiera vivir con él no era un milagro del cielo. Eso lo hizo cambiar de tal manera que ya no resultaba muy agradable estar con él. Por otro lado, en una serie de partidas de bridge con sus amigos de Nueva York, en la que se jugaban cantidades importantes, más importantes de lo que le permitían sus medios económicos, hizo apuestas y la cosa le salió tan bien que ganó unos cuantos centenares de dólares. Desde entonces se sentía envanecido por su manera de jugar al bridge y frecuentemente decía que un hombre se puede ganar la vida jugándolo en caso de que se viera forzado a hacerlo, claro. Además había otra cosa. Se había dedicado a leer a W.H. Hudson. A simple vista esto parece una inocente ocupación. Pero es que Robert Cohn había leído y releído La Tierra Púrpura. La Tierra Púrpura es un libro sumamente doloroso si uno lo lee demasiado tarde en la vida. Cuenta los amores imaginarios espléndidos de un gentleman inglés en un país increíblemente romántico, con paisajes muy bien descriptos. Que un hombre lo adopte a los 34 años como guía para todos los aspectos de su vida resulta tan peligroso como lo sería para un hombre de la misma edad pasar directamente de un convento francés a Wall Street, equipado nada más que con la colección completa de los libros de Alger. Creo que Cohn se tomó cada una de las palabras de La Tierra Púrpura en sentido literal, como si se tratase de un informe de R.G. Dann. Entendámonos, hizo alguna salvedad, pero en conjunto el libro le pareció increíble. Era todo lo que se necesitaba para dispararlo. No entendí el grado en que lo había alterado hasta que un día se me presentó en el despacho. «Hola, Robert», dije. «¿Venís a levantarme el ánimo?» «¿Te gustaría ir a Sudamérica, Jake?», me preguntó. «No». «¿Y por qué no?» «No sé, nunca tuve ganas de ir, es demasiado caro. Además, en París, uno puede ver a todos los sudamericanos que se le dé la gana». «No son los auténticos sudamericanos. Bueno, a mí me parecen terriblemente auténticos». Tenía un paquete para llevar al barco correo con las narraciones de aquella semana y había escrito solo la mitad. «¿Conoces algún chisme sucio?», pregunté. «No». «¿No se divorcia ninguna de tus amistades aristocráticas?». «No. Oíme, Jake. Si yo pagase los gastos del viaje, ¿querrías venir conmigo a Sudamérica?». «¿Por qué precisamente yo?». «Porque hablas español y juntos nos divertiríamos más». «No», dije. «Me gusta esta ciudad y en verano me voy a ir a España». «Toda mi vida quise hacer un viaje como este», dijo Cohn tomando asiento. «Y cuando lo pueda hacer, ya voy a ser demasiado viejo». «No seas estúpido», contesté. «Puedes ir a donde quieras, tenés dinero de sobra». «Ya lo sé, pero no soy capaz de ponerme en movimiento». «Pero no te lo tomes así», dije. «Ver países es lo mismo que ir al cine». Pero me dio lástima. Las cosas se le presentaban mal. «No puedo tolerar la idea de que mi vida se vaya tan rápido y no la estoy viviendo realmente». «Bueno, nadie vive su vida hasta apurarlo un poco, salvo los toreros». «No me interesan los toreros. Es una vida anormal. Quiero regresar a la vida en contacto con la naturaleza, en Sudamérica. Podríamos hacer un gran viaje». «¿Nunca pensaste ir a cazar al África Oriental? ¿Al África Oriental inglesa?». «No, no me gustaría». «Ahí sí que te acompañaría». «No, no me interesa, no, no». «Es porque nunca leíste libros sobre eso. Anda, toma alguno que esté lleno de amores, con muchachas hermosas y deslumbrantes princesas negras. Yo quiero ir a Sudamérica. Tenía una testarudez y una cosa inflexible muy judía. Bajemos a tomar algo. ¿No estás trabajando? No, dije. Bajamos al café que había en la planta baja de la casa. Ya había descubierto que era la mejor manera de zafar de mis amigos. Después de tomar algo, no tenía más que decir, bueno, tengo que volver arriba a enviar unos cablegramas. Y ya estaba. En el oficio de periodista, donde es tan importante que uno no dé nunca la impresión de estar trabajando, es fundamental encontrar salidas decorosas como esta que se me había ocurrido. En fin, bajamos al bar y tomamos un whisky con soda. Con miraba las botellas colocadas en sus nichos en las paredes. Es un buen lugar, dijo. Hay una buena cantidad de alcohol, admití. Oíme, Jake, dijo inclinándose hacia adelante para apoyarse en la barra. ¿No tenés la impresión de que tu vida se va sin que le saques el jugo? ¿Te das cuenta de que ya viviste la mitad de lo que va a durar tu vida? Sí, de vez en cuando. ¿Te das cuenta que dentro de 35 años estaremos muertos? Pero qué idioteces estás diciendo, Robert, dije. Hablo en serio. Bueno, es algo que no me preocupa. Bueno, tendría que preocuparte. Siempre he tenido cosas que me destrozan la cabeza en un momento u otro. Ya terminé con las preocupaciones. Bueno, yo quiero ir a Sudamérica. Óime, Robert. Ir a otro país no cambia en nada las cosas. Yo ya lo probé. No podés huir de vos por el solo hecho de trasladarte de un sitio a otro. Así no se logra nada. Pero vos nunca estuviste en Sudamérica. ¡Al diablo, Sudamérica! Si fueras allí en tu estado actual de ánimo, sería exactamente la misma cosa. Esta es una buena ciudad, sí, es hermosa. ¿Por qué no empezás a vivir tu vida en París? Estoy harto de París y estoy harto del Cartier. Bueno, no vayas al Cartier. Dedícate a dar vueltas por ahí solo y ya vas a ver lo que pasa. Lo que es a mí no me pasa nada. Estuve andando solo durante toda una noche y no pasó nada. Sino más que un policía en bicicleta que me detuvo y me pidió los documentos. ¿Y no era linda de noche la ciudad? No me interesa París. Y no lo pude sacar de ahí. Me daba pena, pero era imposible hacer nada, porque uno chocaba con una doble obstinación. Sudamérica podía arreglar las cosas y París no le gustaba. La primera idea la había sacado de un libro y supongo que la segunda había sucedido otro tanto. Bueno, dije, me tengo que ir arriba a mandar unos cables. ¿De verdad te tenés que ir? Sí, tengo que despachar estos cables. ¿Y no te importa que suba y esté con vos en el despacho? No, subí. Se sentó en la habitación que daba al exterior y leyó los diarios, mientras el editor, el redactor y yo trabajábamos durante 2 horas. Al finalizar separé las copias, las sellé y todo el material lo coloqué en unos sobres grandes de papel de embalaje y llamé a un muchacho para que lo llevara a la estación San Lázaro. Entré en la otra habitación. Robert Cohn dormía en el sillón con la cabeza apoyada en los brazos. No me gustaba tener que despertarlo, pero quería cerrar la oficina e irme. Le puse la mano en el hombro y sacudió la cabeza. No lo puedo hacer, dijo. Y hundió todavía más la cabeza en los brazos. No lo puedo hacer. Nada me va a obligar a hacerlo. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, hora argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Hemingway, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.